El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge.
Una de las experiencias, buenas experiencias y malas experiencias de pastores es ver a niños que crecen en la iglesia. Y recuerdo ahora, yo puedo recordar niños que conocí y ahora personas adultos que conozco. Que yo recuerdo algunos que jugaron en frente de la iglesia con otros niños, corriendo, jugando juegos, y ahora son adultos. Y uno que, por algunos que yo recuerdo, tristemente su padre fue un gran hipócrita y él estaba abusando a sus niños en secreto. Y mucha gente no supieron de ese. Pero después observamos que niños de hipócritas son un grupo más difícil de evangelizar en todo el mundo, en todos los tipos de personas que encontramos. Niños, que personas que tuvieron doctrina sana en una iglesia reformada, pero tristemente sus padres no vivieron en acuerdo con esa verdad. Este es uno de los grupos más difíciles para evangelizar. Y uso esa ilustración personal de mi propia vida para animar a ustedes a recordar la oportunidad, por bien, por mal, la gran influencia que tenemos en la vida de nuestros hijos. Ahora es el tiempo de escuchar la voz del Señor. Y si no tienes hijos, o si tienes hijos, ahora es el tiempo de escuchar la voluntad de Dios y ver la voluntad de Dios y aplicarlo. Porque como padres tenemos más influencia en la vida de nuestros hijos que cualquier otra persona. Muchas veces cuando ellos crecen, ellos son adolescentes, no sentimos o no cómo tenemos esa influencia, pero sí tenemos esa influencia, incluyendo cuando ellos son adultos, todavía tenemos una gran influencia en la vida de nuestros hijos. Pues vamos a usar esa influencia por bien. Vamos a usar esa influencia por bien. Ese es el llamado de Efesios capítulo 6, y llegamos al versículo 4. En la semana pasada predicamos y estudiamos el significado de la exposición. Ahora tenemos, en esa hora, tenemos un tiempo de aplicaciones y sabiduría. Aplicaciones y sabiduría. ¿Y por qué? Porque es fácil leer las frases que encontramos aquí. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y no considerar todas las aplicaciones y todas las dificultades para aplicarlo y cuando tenemos un bebé o cuando tenemos un niño de 18 años que vive en casa. Los principios son lo mismo, pero la sabiduría para aplicarlo es bien diferente. Es bien diferente. Pues la meta de hoy es recordar que el significado del versículo. Y después tenemos tres etapas, ¿verdad? Etapas para considerar la aplicación con niños pequeños, años de 0 a 5. Tenemos principios para niños que están en la escuela, 6 a 12 años, colegio. Y tenemos principios de sabiduría para adolescentes. Los niños que viven en casa de años de 13 a 18 años. Pues vamos a empezar en recordar qué dice y qué es el significado de capítulo 6, versículo 4. Estudiamos ahora por 2 semanas el significado y empezamos con los aspectos negativos. El consejo negativo para los padres. ¿Y qué es el principio negativo para los padres? No provoquéis nuestros hijos. Y recordamos que estudiamos que cuando somos hipócritas, o decimos una cosa, pero vivimos en otra manera, o abusamos nuestra autoridad por nuestros propios deseos, nuestra propia ganancia, este causa a nuestros hijos tener mucho ira, tener mucho molesta mucho a nuestros hijos. Ahora, ¿qué es el principio positivo que tenemos como padres? Sí, criarlos en disciplina y en instrucción, en enseñanza de la palabra de Dios, enseñanza en doctrina, palabra y también práctica. Ahora, recordamos en la semana pasada, mencionamos la observación en criarlos, en versículo 4, criarlos, ¿quién son los aquí? No los padres, los hijos. Sí, la responsabilidad es para los padres, pero consideramos nuestros hijos. ¿Quién son? Ellos son pecadores. No son inocentes que están en camino al cielo. Angelitos, no, ellos son pecadores que necesitan el Señor y están en camino a la destrucción. Y si hacemos nada, ellos van a ir a la perdición, la destrucción. Eso es bien importante para nosotros creer esa doctrina y tener este motivo. Pues el segundo punto de la semana pasada fue disciplina. Disciplina. Necesitamos corregir y por medio de acciones. Necesitamos castigar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque necesitamos moldear, cambiar su voluntad. El castigo es para afectar, cambiar sus voluntades. Y sin, solamente con palabras, no afectamos su voluntad. Pues necesitamos tomar acciones. Y estudiamos esta semana pasada, el plan de Dios es usar la vara para afectar su voluntad en una manera sana, bajo el control y apropiado, con amor. Pero esta es la manera de mostrar amor. Pues estudiamos en la semana pasada, fue la instrucción del Señor, brevemente. Ahora vamos a expandir las aplicaciones y hablar cómo es diferente en cada etapa. Las aplicaciones son diferentes en cada etapa. Pues, esa parte, saber la diferencia, es bien importante. Porque cuando tenemos 13 años, no queremos para nuestros padres pensar que tenemos 3 años, ¿verdad? Queremos para ellos entender que sí, somos cambiando. Estamos preparando ser adultos. Y molesta si ellos no entienden que estamos cambiando, ¿verdad? Pues es importante para los padres saber que aplicamos los principios, sí, mismos principios, pero aplicamos y crecimos en nuestro entendimiento. Ok, pues ahora recordamos en ese versículo pequeño, recordamos que está lleno de sabiduría. Es una sorpresa para mí leer libros de cómo ser un padre fiel y encontrar que tenemos varios libros, pero todavía ellos están enseñando las verdades que encontramos en este versículo chiquito. Y qué impacto, qué sabiduría. Es como este un versículo es un libro en sí mismo. Y esa es otra manera de ver que estudiamos la palabra de Dios. Y estamos aquí para meditar en la palabra de Dios, no los pensamientos de un hombre. Pues recordamos aquí la importancia de estar enfocado en el Evangelio cuando observamos amonestación del Señor. Recordamos que nuestra meta no es simplemente para enseñar a nuestros hijos cómo obedecer, cómo ser personas con un buen comportamiento, ser personas morales. No. Podemos enseñar incrédulos cómo ser fariseos por un tiempo. Y sí, cambiar y para nosotros tener una buena reputación con padres por un tiempo. Pero cuando ellos lleguen a la edad de tomar sus propias decisiones, ellos van a vivir sin arrepentimiento. Pues nuestra meta no es simplemente para cambiar el comportamiento de nuestros hijos. Es para enseñar el Evangelio en todo. Enseñar el Evangelio en todo. Muchas veces cuando enseñamos, cuando tenemos las clases para los niños en la escuela dominical, Muchas veces es fácil para maestros solamente enseñar cómo obedecer, pero ese es un gran error. Como padres o maestros, necesitamos recordar, ellos necesitan una conversión verdadera. Pues siempre predicamos el Evangelio, siempre tratamos de enseñar, mira cómo necesitas un Salvador, mira tu incapacidad. Mira tu incapacidad de tener la actitud que el Señor quiere y también las acciones. Pues recordamos que tenemos autoridad. Cuando leemos en versículos 1 a 4, hijos, en versículo 1, una categoría, abajo autoridad. Y recordamos en todo el contexto, hablamos de categorías, de relaciones, en roles. Y Pablo empezó con el grupo que necesita someter a la autoridad y después explicó las responsabilidades de las autoridades. Y Pablo está continuando aquí y recordamos, hijos, ustedes recuerdan que ustedes tienen autoridad. Padres, ustedes recuerdan que ustedes tienen autoridad. Y este es para el bien de todos. Es para el bien. Pues no rechazamos la autoridad y no pensamos como el mundo, somos amigos y son solamente amigos. Y para pensar en esta manera es rechazar la autoridad que Dios nos dio. Necesitamos, y la autoridad es para el bien de nuestros hijos, no para nuestro bien, no para no rechazamos la tentación usar la autoridad para solamente para nuestro egoísmo. Pensamos de su bien y la gloria del Señor. Pues es importante para nosotros tomar esa autoridad en los ojos del Señor, porque si usamos como siervos y pensamos que somos siervos con esa autoridad, y también recordamos que vamos a dar cuentas del Señor, pues recordamos, la meta no es simplemente recordando algunas de las doctrinas de la autoridad. Y recordamos que nuestra meta no es simplemente cambiar su comportamiento. Es pensar de cómo ellos pueden ser cristianos verdaderos. Sí enseñamos qué es la vida cristiana, pero durante todo ese tiempo traemos a la iglesia y decimos, ok, sígueme a la iglesia. Y mencionamos, sí, yo quiero para ti cantar, pero eso tiene el corazón y el deseo. Y sí enseñamos, necesitas escuchar a este pastor predicar un sermón largo, pero ten paciencia. Y tratamos de enseñar la práctica de la vida de un cristiano, pero durante todo ese tiempo decimos, pero mira, necesitas un Salvador para cambiar tu corazón, necesitas un Salvador, mira tu culpa. Recordamos el llamado. Y hacemos lo mismo en otras prácticas. Enseñamos para ellos, sí, obedecer, pero no para los ojos de hombres. Enseñamos para ellos obedecer para el Señor, porque Él sabe todo. Sí, enseñamos para ellos participar en devocionales familiares de la familia. Pero esa no es la meta. La meta no es simplemente para nosotros sentir bien, porque pues pensar que somos bienes, porque enseñamos una devocional de la familia. Y la meta es en esa enseñanza, enseñarlos el Evangelio y una vida que es en acuerdo con el Evangelio. Vuestra meta, estoy explicando que no es nuestra meta y que es nuestra meta. Nuestra meta no es simplemente tener hijos bajo nuestro control. Y para nosotros pensar que somos bien porque tenemos hijos bajo nuestro control. Pero mira a fulano, su hijo no sabe cómo obedecerlo. No es así. Sí, es bueno tener hijos bajo control, pero con una meta más grande para su salvación y para su bien y para la gloria del Señor. Muchas veces en la iglesia es fácil para nosotros enfocarnos en una cosa, una práctica religiosa que no es la voluntad del Señor. Y muchos padres evangélicos que tienen mucha confusión cuando sus padres llegan a adolescentes o cuando ellos llegan a la edad de adultos, y ellos rechazan todo porque ellos
Cuando ellos tuvieron 10 años, ellos tuvieron gozo, estudiaron la palabra y ellos asistieron a la iglesia con gozo. Y ellos tienen la confusión de olvidar que no es simplemente tener hijos bajo el control, es para ellos ser salvos, tener unas conversiones verdaderas. Pues recordamos este método. Recordamos esa meta y que Dios nos dio disciplina e instrucción. Ok, pues ahora ese es el fundamento. Y recordamos el otro fundamento es, no podemos ser padres fieles sin para nosotros tener una conversión verdadera. Para nosotros tener un corazón nuevo. Para nosotros ser salvos por su gracia. Y todo este sermón es solamente el sonido. Y no tiene significado. Si recordamos del Evangelio y la conversión en nuestras propias vidas, en Efesios 1, 2 y la aplicación en los otros capítulos de esa conversión verdadera, pues recordamos que somos salvos por gracia y es su obra en nosotros. Pues vamos a pensar y mover ahora al cuerpo del sermón. Los tres etapas que tenemos, y aplicaciones y sabiduría. Ahora ese sermón, en esa parte es como entrar a mi oficina como pastor y para mí darte consejo, principios de sabiduría y aplicaciones para cada etapa. Y mucho de la sabiduría que estoy usando no es por medio de mis propias ideas. Un libro que tenemos es Padres Fieles. Padres Fieles es un buen libro por medio de los mismos autores que escribieron sobre cómo ser un esposo ejemplar, la esposa excelente. Mismos autores escribieron cómo ser padres fieles. Y tenemos copias de ese libro. Y los otros libros tenemos disponibles en internet. En la internet, en, como Kindle. Uno es Cómo Pastorear el Corazón de Su Hijo. Por Trek, otro buen libro, tiene mucha similitud con el Padres Fieles. Y otro libro es por enseñarlos con diligencia, como el libro, más o menos son 70 o 80 quetzales en el internet, por una versión electrónica. Y también podemos preguntar a Alex para llevar otro, porque él está en los estados para llevar una copia física. Pues recordamos ahora que queremos aplicar sabiduría en las varias etapas. Vamos a empezar y en cada etapa voy a explicar metas y prácticas de cada etapa. Niños pequeños que tienen 0 a 5 años, no como Jenny, 0 a 5 años, como niños pequeños, ¿qué es la meta? ¿Y qué es la práctica? ¿Cómo aplicamos disciplina y instrucción aquí? Pues recordamos la meta. La meta es enseñar un punto clave. Dios es nuestra autoridad. Dios es nuestra autoridad. Y enseñamos esta verdad, que vamos a dar cuentas del Señor y empezamos a enseñar esta verdad por medio de la palabra no. Por medio de la palabra no. Ellos aprenden. Por medio de... Y empezamos, muchas veces empezamos en el, cuando cambiamos el pañal. Y el bebé quiere escapar y hacer su propia voluntad. Ese es el momento que empezamos a... ¿Cómo se dice? Suavecito. ¿Cómo se llama? Nadiarnos y suavecito, pero de una manera que ellos saben que es malo para tratar de escapar. Y ustedes saben que es un fracaso cuando tenemos un pañal sucio y para que ellos quieren mover así. Pues ellos emprenden, y cuando ellos empiezan a tener la capacidad de mover en la casa, a empezar a explorar, ese es el tiempo que ellos aprenden la palabra no. Y cuando ellos tienen la capacidad a comunicar de una forma básica,
Ellos entienden. No y sí. Ellos saben nuestra voluntad. Ese es cuando podemos empezar con la vara. Y para nosotros rechazar esta disciplina causa mucha destrucción. Ahora es el tiempo cuando ellos son más receptivos para recibir esta instrucción. Cuando hacemos en una mala práctica la disciplina, recordamos que hacemos cuando ellos tienen desobediencia, que es claro. Es claro que decimos no a tal cosa y ellos, ustedes saben como padres, ellos están tocando, probando, tratando de ver dónde está la línea. Y si voy a decir no a Cassandra, a tocar, ¿cómo se dice la electricidad?
Corriente.
Ella quiere tocar todo el área cerca y para verme, para ver si está bien, dónde está la línea. Ustedes saben que es, los niños empiezan así. Pues es bien importante para nosotros aplicar la disciplina la primera vez y no para nosotros creer la mentira que ellos van a pensar que soy el hombre más malvado si voy a usar la vara por tener otras mentiras en nuestra mente. Necesitamos aplicarlo con fe, que el Señor quiere usar ese medio para enseñarnos qué verdad, qué es el principio. Dios es nuestra autoridad, y que necesitamos, si no obedecemos al Señor, hay consecuencias. Ese es el fundamento para el Evangelio. Ellos empiezan a entender ese principio, porque ese es un principio del Evangelio. El primer punto del Evangelio que aprendemos es que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Dios es justo, Dios es nuestra autoridad y merecemos castigo. Ellos no pueden entender esa verdad sin acciones, sin las acciones que Dios nos dio. Y cuando hacemos en la disciplina, hacemos en privado, no en frente de otros, y hacemos de una manera que causa al niño para llorar, y depende en qué fuerte es el niño y el carácter también depende, pues necesitamos aplicar nuestra sabiduría. Y después enseñamos el Evangelio. Abrazamos a nuestros hijos y hacemos con una manera calma o sin enojo. Y enseñamos. Una de las ilustraciones del pastor Tripp fue que él observó una niña de 4 años hablando a su muñeca. Hablando a su muñeca diciendo, hija mía, sabes que desobediencia es contra Dios y ahora es triste, pero yo necesito usar la vara. Y después ella abrazó su muñeca y enseñó, ahora necesitas obedecer. Y el punto es, cuando observamos una niña así, buen ejemplo para una niña que entendió la aplicación, el uso de la vara. Esa es la meta, es para ellos enseñar, para ellos aprender, Dios es nuestra autoridad. No podemos permitirlos gritar en enojo cuando ellos no tienen su voluntad, pero necesitamos considerar si hacemos nuestra responsabilidad. Si ellos están cansados, si ellos necesitan comida, cambiar pañales, necesitamos considerar y tener compasión. Tal vez ellos necesitan ir a la cama para dormir y no necesitan un lavar. Necesitamos tener sabiduría y pensar en sus necesidades. Y cuando es claro, es desobediencia. No cuando hay duda o hay una posibilidad, pero cuando es claro. Necesitamos tener esta disciplina. Y es difícil porque cuesta tiempo. Pero es un tiempo mucho más simple que los años que siguen. Los padres de hijos más grandes pueden decir sí, amén, amén. Es un tiempo simple. Cuesta tiempo, cuesta la bendición dormir. ¿Cómo se dice? Es necesario para nosotros pagar durante la noche, en servirlos y sacrificar nuestros propios deseos para dormir por otros deseos. Pero sí es un tiempo bonito y un tiempo precioso. Cada etapa tiene su propia bendición. Y no queremos pensar, yo quiero quejarme de esa etapa. Si tenemos adolescentes o si tenemos niños pequeños. Dios tiene bendiciones para cada tiempo. Vamos a disfrutar cada tiempo. Y ese tiempo, la meta es enseñarlos. Dios es nuestra autoridad. Y Cristo es nuestro Salvador. Hablamos de Cristo con gozo con ellos. Cantamos con ellos. Y ellos aprenden cómo cantar y ver cuando estamos llenos de gozo o cuando tenemos el estrés. Ellos observan. Pues vamos a enseñarlos con nuestras actitudes y decimos en nuestra casa, es el día del Señor, mejor día de la semana. ¿Sí, Benji? Es mejor día de la semana. Y enseñamos el gozo de ser un cristiano verdadero. Y empezamos con catequismos y historias de la Biblia. Empezamos la instrucción con sí, con no, pero sí con canciones, libros llenos de dibujos y ¿cómo se dice? Tenemos una drama en casa de Goliat y David, o Cristo y Lázaro, y hacemos con drama, con historias, con películas, con libros llenos de historias de la Biblia. Empezamos con historias, canciones, y también cuando ellos llegan a 4 años, 5 años, el catequismo son libros que tenemos disponibles para preguntarlos sobre doctrina. Y es increíble como un niño de 5 años puede tener mejor doctrina que un pastor pentecostal. Es la verdad. No es imposible para ellos remunicar la Trinidad. ¿Cuántos dioses hay? ¿Hay un único Dios? ¿Cuántas personas hay en el único Dios? Hay 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un niño de 5 años puede repetir esa doctrina. Doctrina sana. Y es por medio, históricamente, en las iglesias reformadas, usamos preguntas y respuestas y necesitamos como padres hacerlo con una manera dinámica. Cuando tenemos hijos de 4 años, 5 años, para ellos no está aburrido. En otras palabras, no enseñamos por media hora, enseñamos por 10 minutos. Y enseñamos con gozo cuando ellos tienen respuesta y celebramos cuando tienen la respuesta correcta y ayudamos con paciencia. Pero sí, es una buena manera para ellos aprender la palabra de Dios. Pues empezamos como padres para sacrificar, para nosotros servir y sacrificar y hacerlo con fe. Porque recordamos que en el fin necesitamos poner las almas de nuestros hijos en las manos del Señor. Esa es esta etapa. Y recordamos la bendición. Vamos a leer Salmo 127 para rechazar las mentiras del mundo y recordar las bendiciones de tener hijos. Y Otto, ¿puedes leer el texto, por favor? El Salmo. Salmo 127. Sí, versículos 1 a 5.
Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano verá la guardia. Por demás es que nos levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud, bienaventurado el hombre que Dios nuestro alojaba de ellos. No se verá avergonzado cuando hablare con él, con los enemigos en la puerta.
Observamos en este salmo dos partes claras. En versículos 1 y 2, nuestra dependencia en el Señor. Nuestra dependencia en el Señor especialmente en el contexto de la familia. Los buenos frutos de la familia son por medio de la gracia del Señor. Si tenemos hijos que son cristianos verdaderos, no es por medio de nuestra propia fidelidad, en verdad, es por medio de la gracia de Dios. Y recordamos, es necesario para el Jehová edificar la casa. Pero después, en versículos 3 a 5, recordamos, es una bendición tener hijos y tener muchos hijos. No rechazamos la mentira del mundo, que es una carga tener hijos, porque necesitamos pagar con tiempo y sacrificar, y vamos a ser pobres si tenemos muchos niños. Esa es mentira. Vamos a creer que es una bendición tener hijos, una bendición espiritual tener muchos hijos. Y también ese es un punto clave: cuando ellos son pequeños y están llorando durante el medio de la noche, recordar que sí, ellos son una bendición. Ellos son una bendición. Pues vamos a recordar también la importancia y el enfoque: enseñarlos el Evangelio. No enseñamos que ellos, para ellos, repetir una oración de pecadores. No, esa es una mala práctica. No es bíblico. En lugar, enseñamos la importancia de arrepentimiento y una fe salvadora a nuestros hijos también. Pues vamos a mover a otra etapa. Pues estamos viajando por medio de una vida de un niño. Y terminamos con los 0 a 5. Y ahora llegamos a otra etapa. 6 a 12. 6 a 12. Recordamos que no rechazamos el principio de autoridad ahora, pero queremos añadir otros principios a la mezcla, a la sopa que tenemos aquí en los principios. Ahora llegamos a una edad de 6 a 12 años. 6 a 12 años, y ¿qué necesitamos recordar y hacer? Necesitamos añadir la enseñanza enfocada en carácter. Enseñanza enfocado en la carácter, un buen carácter. Pues, ¿qué es la diferencia? La diferencia es otra ilustración por medio del pastor Trev. Él usó la ilustración que él regresó a la casa y observó cómo su esposa estaba trabajando con muchas cosas en la casa y tenía el estrés por medio de hacer todas las cosas. Y los niños jugaron en el en la casa con sus juegos, pero los niños no observaron cómo el estrés o cómo bien ocupada fue la madre. ¿Y qué es ese principio? Ellos no hicieron desobediencia, pero ¿qué fue la falta? Falta de carácter, falta de observar: mi madre necesita ayuda. Yo puedo ayudar con lavar la ropa, yo puedo ayudar en la casa y limpiar la mesa, yo puedo hacer una cosa para ayudar en la casa. ¿Qué es ese punto? Es el carácter. El carácter. Y enseñamos ahora, en esta etapa, la importancia no simplemente obedecer. Sí, ese es para los niños pequeños. Saben que es necesario obedecer y tener sumisión a los padres. Pero ahora, en ese tiempo, necesitamos enseñar a niños a tener un buen carácter. Cosas como la mente cambia de ser no simplemente obediencia directa pero tener un buen carácter, tener misericordia, entender diligencia en nuestras responsabilidades, amor, ser amable, tener el autocontrol, tener una pureza moral o sexual, honestidad, fidelidad. Pues consideramos, ellos empiezan a considerar y pensar de Dios. Y enseñamos y consideramos si ellos piensan de Dios o no. Si solamente el enfoque es cosas divertidas, por el próximo juego, o queremos ayudarlos a pensar de Dios. ¿Qué piensa Dios? Porque tiene la capacidad de pensar de su relación con Dios. Y su pecado es más claro. Su pecado es más claro para ellos y para nosotros. Especialmente para ellos en ese tiempo. Y observamos la necesidad todavía que ellos tienen para la disciplina, la vara. Pero si hacemos con fidelidad en la primera etapa, 0 a 5. Es mucho más fácil ahora a 6 a 12. No es la misma lucha y no es hay menos frecuencia o menos necesidad para usar la vara si éramos fieles a 0 a 5. Pues continuamos. Necesitamos ayudarlos a ver sus debilidades y sus, sus áreas que, ¿cómo se dice? Strengths.
Fortaleza,
gracias. Fortaleza o área. Por ejemplo, mi hija tiene el nombre Cassandra, y significa es ayudadora. Y ella es así. Ella es más. Es más fácil para ella empezar a limpiar una cosa que ven a mí. Es más fácil para ella empezar a tratar de ayudar a su madre que Benjamín. Y observamos lo mismo. Esa es una área, pero es más fácil para ella estar enojado que Benjamín. Y tener más rebelión que Benjamín. Y Benjamín es más fácil para él someter, pero él tiene la tendencia a ser más perezoso. Y estoy usando los ejemplos de ellos, y ellos no tienen la edad de tener pena ahora. Cuando ellos llegan a 8 años, sí, no voy a usarlos como ejemplo siempre. Pero el punto es para ustedes tener ejemplos prácticos, entender que cada niño tiene áreas de debilidades y
fortalezas,
gracias. Y necesitamos ayudarlos a ver esta verdad. Y enseñarlos, mira cómo eres débil en ese área. O animarlos, mira cómo tienes una buena práctica en ese área. Y animarlos, continuar. Pues ese es parte del carácter que cambia en ese tiempo. Pues, ¿qué hacemos en una manera práctica? Ahora, ¿qué podemos añadir más de los proverbios? Podemos enseñar más doctrina. Ellos pueden memorizar la palabra de Dios. Y ellos pueden explicar el Evangelio también. No simplemente entender que enseñamos el Evangelio. Preguntamos a nuestros hijos, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es la conversión verdadera? Ellos aprenden biografías, historia de la iglesia. Empezamos a hablar de temores, preocupaciones que ellos tienen. Y tenemos más comunicación. Ellos tienen más capacidad de aprender. Y algunos tiempos, en algunos casos, ellos tienen más capacidad de aprender que nosotros. Pues no menospreciar su capacidad de aprender. Necesitamos tener mucho cuidado con enojo, mentiras. Porque la mentira es una puerta para entrar a muchos otros pecados. Necesitamos tomar tiempo con ellos, separar tiempo, hablar con ellos. Y hablar como padres de nuestras opiniones, cómo están tal y tal hijo. Y también está bien buscar consejo para otros hermanos de la iglesia, especialmente si somos padre soltero o soltera. Pues continuamos ahora, no simplemente con obediencia, pero empezamos con mucho del por qué. ¿Por qué hacemos tal y tal cosa en disciplina en la casa? Pues otra ilustración por medio de los libros que leímos es un niño de 6 a 12 años tiene un cumpleaños. Y es fácil para el niño estar enfocado en la piñata o estar enfocado en un regalo que ellos recibió por en el cumpleaños. Y es fácil para ellos pensar solamente de sus propios deseos. Y en ese es un tiempo, en la Navidad, es un tiempo para nosotros enseñar carácter. Para enseñar, mira cómo no merecemos regalos. Si tenemos un regalo, es por medio de la gracia de Dios. Y empezamos a enseñar principios del Evangelio. ¿Qué merecemos por medio de castigo? Pues no merecemos algunas cosas en la vida, pero vamos a estar agradecidos. Vamos a estar agradecidos y pensar de otros durante ese tiempo. No solamente de nuestros deseos, vamos a pensar cómo podemos dar a otros. Y principios así son carácter. Y siempre regresamos al Evangelio. ¿Por qué es nuestro motivo para tener ese buen carácter? Porque es fruto del Evangelio.
como Dios nos mostró su buen carácter. Dios nos amó en enviar su Hijo a morir en nuestro lugar. Ok. Terminamos con los niños pequeños, 0 a 5. Explicamos principios y metas en niños de 6 a 12. Ahora llegamos a... ¡Bom, bom, bom, bom! Adolescentes, el tiempo de la rebelión, ¿sí? No es necesariamente así. Sí, con muchos casos hay rebelión, pero no es necesario. No es necesario con todos. Pues vamos a pensar de metas y prácticas para los adolescentes. Y otra vez en este área, especialmente en este área, tengo dependencia en los otros autores, porque es peligroso para un pastor que no tiene experiencia con crecer adolescentes hablar de una manera fuerte cómo hacerlo. Pues es otra vez, mi consejo es por medio de otros hermanos fieles que tuvieron adolescentes, y estoy simplemente enseñando que aprendí por medio de ellos. Ok, pues pensamos de metas y las prácticas para los adolescentes. Empezamos ahora con las metas. ¿Qué es diferente con ellos? Enseñamos sabiduría, 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 sabiduría y más sabiduría. La sabiduría es diferente que simplemente la obediencia. En la obediencia o simplemente que la ley. Recordamos que hablamos de esa diferencia en nuestra exposición de Proverbios. Que la ley es así, blanco y negro. Y necesitas obedecer, por ahí castigo. Y la ley enseña que necesitas un salvador. Pero con sabiduría es así. Mira el valor de tal y tal cosa. Y voy a ponerlo aquí. Pero tú necesitas tener el deseo ver el valor de esta sabiduría. Y tomarla por tu propia voluntad. Tomar la decisión. Beber de esa riqueza de la sabiduría de Dios. Y nuestros adolescentes están en transición para ser adultos. Y necesitamos verlos como así. Ellos empiezan a tener sus propias opiniones más fuertes, su propio estilo, su propio deseo por ropa, por estilo de pelo, por muchas otras cosas. Y tener más preocupación de las opiniones de otros. Y ellos tienen una transición. Tener su propia manera de pensar. ¿Y qué es clave? Sabiduría, 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 sabiduría. Vamos a leer Proverbios. Proverbios, capítulo 1. Vamos a leer Proverbios, capítulo 1, versículos 7 a 19. Y encontramos tres principios claves para aplicar con adolescentes. Y Roberto, ¿puedes leer? Roberto, ¿puedes leer capítulo 1, versículos 7 hasta 19?
Se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y sus almas tienden un lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores.
Amén, amén. Gracias. Pues encontramos tres principios aquí. Tres principios aquí, en versículo 7. El temor de Jehová. El temor de Jehová. Versículos 8 y 9. El consejo, el valor de un consejo de los padres. Consejo de los padres. En versículos 10 a 19, el peligro de asociación del malvado o personas con un mal carácter. El peligro del efecto de amigos malvados, en verdad, por tentación del mundo. Pues recordamos que, como en las otras etapas, continuamos con obediencia, todavía ellos necesitan obedecer. Y continuamos con carácter. Y continuamos siempre con el Evangelio. Siempre en el Evangelio en todo. Pero queremos añadir ahora sabiduría. Y ese es mucho de nuestro enfoque. Y enseñamos, es importante para ti tener temor de Jehová. Vamos a dar cuentas del Señor. Y yo quiero prepararte para vivir en el mundo. Vivir afuera. Abajo, afuera de la casa, prepararte de pensar y tener ese motivo en todo. Y el temor de Jehová es un fruto del arrepentimiento verdadero, la conversión verdadera. Es cuando recordamos que vamos a dar cuentas del Señor, y ese afecta todo nuestro comportamiento, afecta toda nuestra manera de pensar. Y el temor de Jehová sí es un temor real, pero incluyó también confianza en él. Incluye también confianza. Un temor real, pero también confianza. Pues ese principio enseñamos. Y enseñamos a nuestros hijos: mira el valor de mi consejo. El valor de mi consejo. Dice Dios, hijo mío. Versículos 8 y 9. Y también tratamos de explicar y dar la advertencia del mundo. En versículos 10 y 9. Y recordamos que en las categorías de proverbios tenemos categorías de incrédulos: simple, necio, escarnecedor. Y recordamos que el simple es alguien que no sabe cómo tener discernimiento. El necio está empezando a andar, vivir, caminar en la vida de pecado. Y el escarnecedor es alguien que está tratando de evangelizar a otros para cometer pecado, para seguirlo en su pecado. Y recordamos que nuestros adolescentes no saben, pero ellos son simples. Y muchos de nuestra vida es explicar: mira, hijo mío, tenés discernimiento aquí. Y ellos piensan que ellos saben, pero ellos Dios dice aquí, ellos necesitan, en versículo 8 o 9, ellos necesitan la voz de los padres. Ellos necesitan tener la advertencia. Y es bíblicamente necesitamos ver esta verdad. Y tenemos oportunidades ahora para darlos más libertades. Pero depende, niños, depende en el carácter que tienes, depende en el nivel de obediencia que tienes, depende si eres confiable. Es necesario, si quieres tener más libertad, es necesario para ti tener un buen carácter. Ver el valor de sabiduría. Pues es importante para nosotros como padres saber y recordar este principio. También su madurez. Si quieres tener más libertad, niños, es necesario tener más madurez. Y la madurez es saber: no soy un niño pequeño. Yo necesito vivir más como un adulto, pensar más como un adulto y ser responsable. ¿Y qué es la diferencia? No jugamos todo el día, necesitamos pagar los ¿cómo se dice? La cuenta, pagar los gastos, necesitamos pagar los gastos y tenemos responsabilidades. La vida no es simplemente juegos y divertido. Necesitamos ver las responsabilidades y vamos a dar cuentas del Señor. Pues tenemos ese enfoque. Tenemos ese enfoque y recordamos las verdades que queremos aplicar con. Y la meta es enseñarlos cómo pensar. Enseñarlos cómo pensar por sí mismo. Pues mucho de nuestra enseñanza está enfocado tal vez con más apologética con ellos, o más como ser ni qué tipos de amigos que queremos tener. Queremos enseñarlos a participar con nosotros en ministerio. Queremos enseñarlos de cómo prepararlos para trabajar o estudiar, pensar de la profesión en el futuro, prepararlos para matrimonio, pensar de cómo prepararlos para ser esposos o esposas. Enseñamos los principios bíblicos de sexo y no pensamos, vamos a tratar de mantener este secreto, porque ellos van a aprender por un medio o el otro. Es mejor para que ellos aprendan por medio de tu boca que el mundo. Ten cuidado de celulares. Ten cuidado con celulares. Él siempre piensa de esa manera. Está bien, este cosa de inmoralidad. No hay efectos para nosotros ver este tal y tal película que tiene una cosa de inmoralidad. Esa es la manera simple de pensar. Pensar que el veneno no es peligroso. Yo puedo tomar un poco y mira, no tiene efectos. Páseme otro vaso. Uy. Sí, el pecado tiene efectos bien, bien graves. Y pues recordamos que un celular, y ese es diferente que otras generaciones, que necesitamos ver la diferencia. Porque cuando yo era un niño, no tuvimos celulares. Y el punto es, ese celular, la celular es una puerta para entrar en el mundo y todo el mundo. Todas las peores partes del mundo, solamente con una cosa bien rápida. Ten cuidado con celulares. Conozco familiares que no supieron ese peligro. Facebook. Algunos juegos tienen comunicación con personas en el internet, mensajes. Y es un juego para niños. Pero hay hombres malvados que entran y usan juegos de niños y niños de 10 años para engañar y hacer cosas horribles. Hay muchos que entran en el mundo de homosexualidad por medio de un celular, por medio del engaño de alguien en el internet. Hay muchos adolescentes de 14 años que fueron de la casa para reunirse con un hombre malvado. Y ellos conectaron por Facebook, por otro medio del internet. Recordamos, adolescentes, que el celular no es un derecho. No es un derecho. Es una bendición si tienes madurez y eres responsable. Y también si hay suficientes fondos para un celular así. Pues no es un derecho. No importa si todos tus amigos tienen celulares o no. Ustedes necesitan saber que este es una manera, es una herramienta, es peligroso. Pues ten cuidado con celulares. Otra vez, esta es una manera de aplicar sabiduría que generaciones atrás no tuvieron este peligro. Recordamos que en 50 años, 60 años atrás, empezamos con televisiones. Antes de este peligro, no había posible para mucha inmoralidad entrar a la casa. Pero 60 años atrás, más o menos, empezamos a tener televisiones en la casa. Y fue otra puerta para entrar al mundo. Sin ir a un lugar y ver a una persona real. Pues empezamos a tener un peligro de otro nivel. Sí, una bendición. Y sí, usamos por bien. Pero ten cuidado. No permitimos que sus hijos tener, usar celulares, televisiones y cosas en secreto. Porque es necesario enseñar que entramos en mucho peligro así. El mundo es peligroso. Esa es parte de la advertencia aquí en capítulo 1. No es simplemente amigos de la calle que dicen, ven conmigo, ven con nosotros y vamos a hacer una cosa peligrosa, violencia. No es simplemente un amigo de la calle. Tal vez es el celular o la televisión que dice lo mismo. Pues ten cuidado. Y como niños, ustedes necesitan saber que pecados así tienen muchos efectos graves. Pues recordamos que son los principios que queremos añadir. Temor de Jehová. Para ellos ver su propia voluntad. Para aplicar la sabiduría de los padres. Y también el peligro del mundo. Peligro del mundo. Ellos van a empezar ahora con cosas prácticas. Ellos van a empezar con más preguntas. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos que un Dios existe? Ellos van a preguntarte sobre cosas y no ten miedo a padres. Y ellos necesitan respuestas a todas las dudas. Y también, algunas veces, ellos van a decir palabras bien fuertes. Y tú necesitas tener la humildad, responder con amor. Recordamos como Cristo nos enseñó, si alguien nos golpeó en este lado, necesitamos ofrecer el otro. Muchas veces esta verdad aplica con nuestros adolescentes. Tener paciencia con ellos, porque ellos van a insultarnos o a decir cosas más fuertes con nosotros. Pues aquí están algunas cosas prácticas, hermanos. Necesitamos recordar que ellos van a tener mucho imbalance. Algunos quieren tener amigos con todos y necesitamos ayudarlos recuperar de la familia. Y otros quieren tener, no quieren tener amigos y separarlos, tener mucho isolación. ¿Cómo se dice? Separarlos de todo.
Aislado.
Aislado. Depende, ellos van a su carácter, su personalidad. Es necesario ayudarlos a ver su falta de tal y tal cosa o práctica. Porque ellos todavía están cambiando. Y como adolescentes, ellos están, tienen mucha confianza en un momento y el otro momento tienen mucha preocupación. Pues mucho temor y opiniones de otros. Ellos están moviendo a un extremo del otro. Y cuando somos más adultos y tenemos más madurez, somos más consistente en nuestras opiniones y prácticas. Y recordamos, adolescentes están cambiando así, porque ellos necesitan tiempo para tomar sus propias decisiones. Pues vamos a ayudarlos. Y sí, otra cosa es bien importante ser honesto, confesar tu propio pecado, tener interés en ellos, tener amor con ellos, pero no tener un compromiso con su pecado. Y ese es el punto que muchas veces es fuerte. Y empezamos a enseñarlos cómo vivir como adultos, presupuestos, manejar, cómo hacer, usar el bus, cómo trabajar en la casa y hacer cosas en la casa y más. Pues hay siempre más cosas para mí decir, hermanos, pero es mejor prepararnos para terminar y regresar a la gran vista. Necesitamos aplicar el Evangelio por disciplinar y enseñar a nuestros hijos. Y es difícil. Necesitamos mucha sabiduría. Necesitamos depender del Señor para el Señor edificar la casa. Pero cuando, en el fin, cuando tenemos como Salmo 127, tenemos una flecha para hacer mucho para el Señor. Tenemos mucha oportunidad, bendición para a cambiar el mundo por medio de nuestros hijos. Empezamos con ilustraciones de hijos que rechazaron la fe, tristemente. Pero también conozco otros que Dios salvó por medio de un milagro. Yo conozco un joven, se llama Christian, y su padre era hipócrita. Su padre fue pastor de una iglesia reformada. Y su propia iglesia, fue necesario por su propia iglesia ponerlo en disciplina Y su hijo creció con mucha rebelión en su propio hijo, en su propio corazón, con cosas de contra la ley del país y mucho rebelión. Pero Dios usó el hermano Edgar Nazario para predicar el evangelio en la calle, en la ciudad de Orlando, y usó esa predicación para cambiar su propio corazón, y él empezó a asistir a la iglesia otra vez. Dios salvó el hermano Christian y ahora él es padre. Él es padre, tiene su propia esposa ahora, y él está aprendiendo cómo ser un padre fiel ahora. El punto es, empezaba con la ilustración de las cosas más difíciles, las cosas más difíciles para evangelizar. Padres que tuvieron hijos que tuvieron padres que eran hipócritas, pero Dios en su gracia tiene el poder salvar hijos así también. Pues vamos a confiar en Él y vamos a ser padres fieles, no padres perfectos, pero vamos a ser padres fieles por la gracia de Dios. Oremos.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.